terminamos diciendo una última observación sobre el esquema que hemos propuesto de esta intuición estadística, que me parece muy oportuna, muy oportuna, muy provocante, pero al final verdadera. La observación es una doble observación. Primero, que desde, lo hemos implícitamente ya dicho, el pertenecer a esta grande familia intercongregacional de la mediocridad, que es una congregación que no tiene crisis vocacionales, y bueno, de esta altura es posible llegar a un cierto punto que confina con la área problemática, con la área transgresiva. Entonces, ser mediocre es una premisa que podría llevarte progresivamente, provocarte progresivamente a bajar hasta hacer algo que de transgresivo, sino de abiertamente escandaloso. Pero lo importante es decir que la misma regla no funciona en la otra vertiente. Desde la mediocridad no se va normalmente a la situación óptima. Claro, la mediocridad tiene una fascinación progresiva que ahora vamos a ver, que provoca a la persona siempre más hacia la transgresión verdadera, propia y verdadera. Mientras no funciona el principio impositivo, que la mediocridad espontáneamente pueda conducir a alguien a vivir optimalmente su virginidad. Yo prefiero virginidad, porque virginidad significa más el aspecto espiritual, que es fundamental para vivir bien el celibato. Celibato es más un concepto sociológico. De por sí significa una persona que no está vinculada a una otra con un contrato, con un compromiso para toda la vida. Entonces, no es que virginidad es femenina y celibato es masculino. No, por favor, no funciona así. Bueno, segunda observación que podríamos presentar al final de este tipo de consideración es esta. Hemos dicho, un sistema funciona bien cuando el sistema está en grado de reconocer el bien que está presente en sí, y promoverlo, y facilitarlo, y dar una formación inicial y permanente para que este bien sea siempre más evidente, fuerte, visible y comunicado a toda la Iglesia. Si no, el sistema funciona bien cuando es en condición y pone sus miembros en condición de reconocer el mal. Reconocerlo sin necesidad que intervenga los medios de comunicación. Este es el mensaje que tenemos que dar a los medios de comunicación. No es necesario que tú intervengas. Yo lo digo yo mismo. Yo reconozco mi mal. Este sería el mensaje verdaderamente inteligente, que podría anticipar tantísimos problemas que tenemos con la prensa. Dar el mensaje, no tengo necesidad de tus investigaciones, de tus periodistas que van a ver qué ha sucedido 20, 30 años, hace 30 años. No tengo esta necesidad. Soy yo que reconozco y lo reconozco también frente a la comunidad. Sería un óptimo tipo de comunicación eso. Bueno, entonces el sistema funciona bien cuando está en estas condiciones, pero no solo. El punto más alto de este buen funcionamiento del sistema Iglesia es cuando este sistema es capaz de prevenir el mal. ¿Qué significa? Y me recolego a lo que hemos visto al final de la charla de esta mañana. Cuando es en condición, este sistema es en condición de ver concretamente el presbítero que es en dificultad. Y este sistema es en condición de intervenir discretamente, fraternamente, pero eficazmente. ¡Ah! Sería formidable. ¿Cuántas crisis habían podido ser prevenidas? ¿Cómo? A través de la atención de los hermanos. A través de la della fraternidad presbiteral, un hermano presbítero debería darse cuenta, podría y debería darse cuenta cuando un hermano está en un momento de dificultad. ¿Qué sentido tiene la fraternidad presbiteral si no produce este tipo de atención y de vigilancia fraterna como una nueva virtud? La vigilancia no solamente como expresión de la fe del individuo creyente, sino como expresión de esta, de este sentido de responsabilidad, hasta el punto que me doy cuenta cuando mi hermano está sufriendo, cuando mi hermano está teniendo una conducta que no es buena, cuando mi hermano hace cosas que me parecen extrañas, cuando dice mentiras para cubrir algo, cuando no se ve totalmente claro en la vida del otro. Claro, es necesario mucho sentido de fraternidad, porque es necesario intervenir con delicadeza, con discreción, con el único fin de dar una ayuda al otro. Y sin necesidad también aquí que intervenga inmediatamente la autoridad, porque algunas veces es más bien aceptada la intervención de un hermano que no de la autoridad en sí, ¿no? Claro, hay momentos en los cuales es necesario también informar la autoridad, pero como dice Jesús, ¿no?, cuando habla de la corrección fraterna, que es un comandamiento evangélico, me parece, ¿no? ¿Cuánto hemos puesto en hecho la corrección fraterna presbiteral en estos momentos? Piensen cuánta crisis sacerdotales y escándalos sexuales habrían podido ser prevenidos gracias a este mayor coraje en este tipo de intervención fraterna, en la corrección fraterna. Este sería el punto más alto de un buen funcionamiento del sistema, cuando el sistema es en grado de prevenir la crisis, cuando el sistema es en grado de dar una ayuda, cuando la persona siente que vive en una familia, la diócesis como familia, y siente que tener una crisis no es algo que me tengo que avergonzarme. Y esta familia puede reconocer y aceptar el hecho que en este momento me encuentro en dificultad. Bueno, no significa ser leproso, porque tengo una dificultad sentimental o de este tipo de dificultades, ¿no? Y yo sé que puedo ser ayudado. En diócesis hay un punto de referencia para todo esto. Como existe el seminario para la formación inicial, así debería existir una estructura, pensada de alguna manera, que signifique la atención de la diócesis para la formación permanente de sus presbíteros. Y en esa atención para la formación permanente de los presbíteros, bueno, es presente también este tipo de vigilancia, de ayuda, también específica, profesional, si la persona tiene este tipo de necesidad, ayuda que debería ser dada, ofrecida a aquellos que se encuentran en este tipo de dificultad. Nada de extraño. En la vida del presbítero existen las crisis. Las crisis pueden ser la obra de Dios, hemos dicho esta mañana, ¿no? Y entonces, ¿por qué no proveer que, como después del Concilio de Trento han nacido los seminarios, y todos sabemos cuánto han sido importantes los seminarios para la formación de los presbíteros, así, de la misma manera, ahora deberían hacer algunas estructuras en las diócesis para la formación permanente? Y uno de los objetivos y de la área en las cuales debería trabajar esta estructura debería ser esta: la atención a las situaciones de crisis, de dificultad, tratando de intervenir lo más pronto posible. Cuando la crisis está en las fases altas, no cuando el plano se ha inclinado hasta los ínferos. Porque lo más temprano se interviene, mejor es y más eficaz es la intervención. Entonces, el sistema funciona bien cuando el sistema es en grado de identificar los señales de la crisis e intervenir adecuadamente, fraternalmente primero, y después con una intervención también si es necesario a niveles más altos. Y entonces cuando el sistema funciona bien, cuando es en grado de prevenir, de curar, de acompañar estos itinerarios de recuperación. Y punto final de este funcionamiento, cuando el sistema provoca a todos para que aquellos que han faltado, aquellos que han cometido estos tipos de comportamientos, bueno, pueden ser personas que te han escandalizado, pero no olvidarte, es siempre tu hermano. Hubo un tiempo, como hemos indicado, en que se tendía a encubrir y esconder el transgresor, convencidos de que así se le defendía, de que existía el deber de defenderlo a él y a la Iglesia institución. Hoy ha cambiado por completo esta actitud y con toda justicia se habla de tolerancia cero. También nosotros hemos defendido aquí repetidamente la exigencia de condenar sin piedad estas desviaciones, me refiero a las análisis de este libro, estoy viendo de... ha cambiado algo en la Iglesia después de los escándalos sexuales y pregunta, claro, no es dicho que haya cambiado mucho, pero esta dureza con el pecado, con eso que puede llevar al conjunto de los sacerdotes al fracaso espiritual absoluto, no significa de ningún modo una dureza indiscriminada y solo dureza contra quien ha fallado, contra el pecador. Este te escandaliza, pero es tu hermano. Te escandaliza, pero es tu hermano. Si es verdad que en la raíz de toda desviación hay una elección personal, también es cierto que esta nace en un contexto de experiencias ligadas o bien a la propia infancia y adolescencia, o bien al ambiente en el que se inserta como joven y adulto. Con esto queremos decir que no es lícito abandonar a su propia suerte a quien es señalado o reconocido como autor de los escándalos. Reducir al estado laical, apartar del ministerio episcopal, condenar a un retiro de penitencia incluso a cardenales y a ancianos, excomulgar, todo esto puede ser quizás necesario, pero no alcanza el objetivo de una Iglesia santa y de un sistema que funciona. Las enfermedades deben ser curadas, sean cuales fueran, pedofilia, narcisismo cristianista, complejo de superioridad o ambición de poder o de dinero. Y con más razón, si se tiene en cuenta que la enfermedad propiamente no existe. Existen los enfermos. Y estos tienen un rostro concreto, una historia, una inocencia con la que se acercaron a la mesa eucarística. Una generosidad con la que pronunciaron su heme aquí. No son monstruos los que han escandalizado al pueblo de Dios, sino hermanos a los que hay que cuidar. Quizás se trata de hermanos que, además de la carga de contradicciones que llevan consigo, tienen la necesidad de aprender que no son unos desafortunados por haber sido descubiertos, sino verdaderos autores del mal, responsables de sus actos y, a pesar de todo, personas cuya belleza interior permanece siempre viva por obra del Espíritu que dentro de ellos sigue gritando Abba. Creo que este es el verdadero modo de defender a estos hermanos y, por lo que parece, es en esta dirección en la que nos estamos moviendo cada vez más, recurriendo a las ayudas que son necesarias para afrontar este tipo de problemas. Si además la patología no es la única ni la más importante explicación de los abusos sexuales, está claro que la ayuda a quienes se han perdido no tiene que darse solo en un sentido estrictamente clínico-psiquiátrico, sino también en una línea psicológica y psicoterapéutica para descubrir la inconsistencia que se halla en el origen del recorrido por el peligroso plano inclinado que hemos aprendido a conocer. Me parece un punto que no debería ser olvidado esto. Y vamos al punto final con el que terminamos, que es intitulado así, como pueden ver en el sumario, la fascinación indiscreta de la mediocridad. Es extraño, pero la mediocridad tiene poder de atracción. Veamos, la mediocridad en sí tiene un poder. Este es el principio. La mediocridad tiene en sí más poder de atracción que la virtud en sí. Es una afirmación sobre la cual se puede reflexionar y probablemente tenemos opiniones distintas, pero tiene un fondo de verdad. ¿Por qué? La virtud tiene en sí más poder, pero uno parece tener más poder de atracción que la virtud. ¿Cómo es que el hombre, que es libre y abierto a ambas posibilidades del bien y del mal, en realidad se deja más fácilmente seducir por lo que atrae, por lo que atrae hacia lo decadente y no por lo que lo atrae hacia lo bueno? Claro, el planteamiento. ¿Por qué el hombre, incluso el hombre presbítero, que es libre, en realidad se deja más fácilmente seducir por lo que atrae hacia lo decadente y no por lo que lo atrae hacia lo bueno? Cuestión relevante. Si la mediocridad entra en el sistema iglesia y contamina mente, sensibilidad, praxis de la vida, se vuelve importante conocer su dinámica para evitar ser afectados. Dos puntos, contradicción y seducción. Primero, la contradicción. La mediocridad es una manera de ser y de actuar típica de los que siempre perciben su yo ideal de una manera reductiva y lo reduce adaptando su comportamiento a criterios siempre menos exigentes. Nosotros tenemos yo actual, lo que yo soy, desde siempre, y el yo ideal, que sería lo que yo que tengo que devenir, lo que nosotros llamamos vocación, la parte ideal, ¿no? Bueno, la mediocridad es una manera de ser y de actuar típica de los que siempre perciben su yo ideal, bueno, una vez era altísimo este yo ideal, y después lentamente lo ha reducido. Lo ha reducido adaptando su comportamiento, adaptando il yo ideal a su comportamiento y adaptándolo a criterios siempre menos exigentes para vivir una vida cada vez menos apasionada, cada vez menos difícil, que es una ilusión, porque de esta manera no es que la vida se convierta en algo más fácil, podría ser exactamente el contrario. Pero la ilusión de la persona es que disminuyendo las expectativas, las exigencias, las provocaciones del yo ideal, mi vida se convierte en algo más simple y fácil. Y pero el mediocre hace esto y considera todo esto con este tipo, dando por descontado que de esta manera, con este tipo de adaptación, no tiene necesidad de cambiar pertenencia o estado vocacional. Parecería haber encontrado un compromiso entre el objetivo ideal que permanece de alguna manera, yo sigo siendo presbítero, y sus pretensiones, el compromiso entre el yo ideal y sus personales pretensiones subjetivas. En realidad vive en un estado de esta manera de contradicción. El hombre, la psicología nos dice que el hombre que vive en un estado de contradicción no vive bien, psicológicamente, no vive bien. Ya que nunca ha permitido poner en juego en su vida sus propios valores, nunca se ha entregado a ellos, nunca ha hecho locuras por ellos, porque cuando un yo ideal está bien definido te quiere de hacer alguna locura. Ser apasionado por Cristo significa ser demente, significa ser locos por Cristo, ¿no? Y bueno, todo esto crea miedo, uno de los mil miedos que tenemos en la vida, miedos de nuestro ideal. Tenemos, es extraño, ¿no? Una contradicción patente. Lo hemos elegido este ideal y después tenemos miedo. Decimos que lo amamos a Dios y después tenemos miedo de sus palabras, de su palabra. El mediocre es un amante. Es un cultor del buen sentido y del realismo, así lo llama él. A veces incluso logra parecer sabio è prudente, la persona che hace il passo secondo la sua capacità, no? Persona che tiene il sentito, la coscienza delle sue proprie limitazioni, che in un certo punto però si convierte in limiti infranqueabili, come una jaula che lo asfixia, che lo asfixia, che lo soffoca, quando non tengo il coraggio di ir más allá de mis limites, no? El problema o la contradicción es que poco a poco se convence cada vez también él, cada vez más también él, de haber encontrado el equilibrio de la vida. Y esto no es el equilibrio de la vida. En consecuencia, el mediocre es persona que vive menos en términos de calidad, intensidad en el vivir. Es uno que pierde gradualmente su sensibilidad y la capacidad, libertad de dejarse atraer por lo que es bello, verdadero y bueno. No saborea la vida y se resigna a sobrevivir. A veces es también un tipo sin emociones y sensaciones especiales, con un electrocardiograma más bien plano. Tal vez el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano eran de esta honorable, muy honorable clase. No hay grandes aspiraciones en su vida y ni siquiera grandes tentaciones. Óptimo, ¿no? Ausencia de grandes aspiraciones y también de grandes tentaciones. La vida de los santos ha siempre sido la vida llena de grandes aspiraciones, pero con un altísimo costo, ¿no? Con grandes tentaciones también. Mejor que eso, vivir sin contradicción, sin aspiraciones que te complican la vida, que te piden siempre más, ¿no? Ni grandes tentaciones. Normalmente la mediocridad es autojustificada, o el mediocre no se reconoce como tal, debido a que la mediocridad no es transgresiva por lo general, por lo menos en las primeras fases, ¿no? Como hemos visto, o que no lo es tan grave, o por lo menos las personas no lo perciben como tan grave, como el joven prete de esta mañana frente a la computadora. Pero podríamos decir que el arte del mediocre es haber encontrado una manera de no activar nunca las alarmas en su vida. Ha encontrado la manera técnica, ¿no?, de bloquear todas las alarmas espirituales, psicológicas, hasta el punto que, ¿cómo te vas? Muy bien, o bastante bien, bastante bien. La manera de no activar, ha aprendido cómo no activar nunca las alarmas en su vida, o la luz roja que indica una situación de emergencia. Por esto es que es relativamente tranquilo, una persona tranquila. Pero es una falsa paz la suya. Habiendo perdido la libertad para disfrutar de la belleza de la vida, también ha perdido el valor de sufrir su propia situación y llorar por ella. Habiendo perdido la libertad para disfrutar de la belleza de la vida, la vida es bella cuando es una continua provocación a dar la parte mejor de lo mismo, ¿no? Cuando la vida es bella, cuando cada mañana Dios me llama, y si Dios me llama cada mañana, claro que el llamado de Dios es siempre nuevo, claro que Dios no se repite. Dice el documento Nuevas vocaciones para una nueva Europa, dice, cada vocación es matutina, es matinal, que significa cada mañana Dios me llama. Y claro que si es Dios que me llama, el llamado es siempre nuevo. Esta es la belleza de la vida. Es el, de nuevo, elemento de formación permanente, ¿no? Y la vida es bella cuando es nueva, cuando cada día es nueva palabra, nueva teofanía, nueva revelación de Dios, nueva provocación de su amor. Claro que el cura hace las mismas cosas, sí, pero con una motivación nueva. Y a esta altura que la vida es bella, ¿no? Cuando la persona ha perdido la libertad para disfrutar de la belleza de la vida, también ha perdido el valor de sufrir su propia situación y llorar por ella. En pocas palabras, es mediocre incluso en la lectura de sí mismo y en el reconocimiento de su sufrimiento, pero también de su propio bien y lo positivo que tiene. El mediocre no se quiere, sutilmente se desprecia. Y no podría ser de otra manera, dado lo gris de la vida que lleva sin pasión y compasión, sin calor y ni color, sin energía ni entusiasmo, ni creatividad, ni capacidad de tocar el corazón de quien lo escucha. Puede ser apóstol eficiente, pero no es eficaz. Anuncia el Evangelio de Cristo, pero sin escuchar para sí mismo una buena noticia. No conoce el Evangelii Gaudium. No conoce el Evangelii Gaudium, que sería la alegría de sembrar, que va correctamente distinguida de la pretensión de recoger. El presbítero es enviado para sembrar, no necesariamente para recoger. Recoger es actividad de Dios, solamente Él y su gracia sabe qué fruto está dando la buena semilla sembrada en el corazón del hombre. No es tu tarea recoger, por favor, tu tarea es sembrar. Y es algo que es bello en sí. La más bella actividad del presbítero, ¿cuál es? Sembrar el Evangelio, simplemente. Sin ninguna expectativa, más o menos irrealística, de recoger. De tanto la persona, el presbítero, que tiene la necesidad de ver que mucha gente lo sigue, que son muchos que participan a la Eucaristía, que su manera de hacer apostolado está produciendo efectos positivos, ¿no? Todas estas expectativas humanas, paganas, aunque el contenido sea cristiano, la actitud es pagana. No, es bello ya en sí sembrar. Y tu tarea es sembrar y seguir sembrando continuamente en cada persona. No existen periferias, no existen lugares en los cuales no, en aquel lugar no vale la pena sembrar el Evangelio, porque hay gente, hay una cultura en este lugar que no es. ¿Quién eres tú para decidir que existen lugares en los cuales la gracia de Dios es condenada a ser ineficaz? ¿Quién eres tú para decidir esto? Tu alegría es, al contrario, tu alegría es de enfrentar cada lugar, cada periferia del mundo, para sembrar algo que la persona está esperando. Porque no olvidamos que el corazón humano está hecho para acoger a Dios. Y tiene esta secreta, inconsciente nostalgia de Dios. Entonces, tu tarea es de hacer sobrevivir esta nostalgia, de provocar esta, hacer surgir esta nostalgia. Y entonces, tu deber es sembrar, sembrar y sembrar. Y no solo esto, encontrar en este tipo de actividad, sembrar el Evangelio, el punto más alto de la alegría. Evangelii Gaudium es la carta fundamental de todo el pontificado de Papa Francisco. Hasta que no encontramos, no experimentamos esta alegría de sembrar el Evangelio, no somos auténticos curas. Segundo punto, la seducción. Tal vez a este punto podemos empezar a entender por qué la mediocridad atrae aún más que es llamado la virtud. La mediocridad, les doy algunas imágenes, ¿no?, con las cuales confrontarla, identificar este virus. La mediocridad es como la fuerza de gravedad que explota la tendencia natural que nos atrae hacia lo que nos cuesta menos. Y esto es típico de cada cura italiano o español. la tendencia natural que nos atrae hacia lo que nos cuesta menos, o que nos llega más natural y espontáneo, y no nos pide cambiar. Claro que todo esto ejerce sobre nos, sobre cada uno de nosotros, una atracción no tan misteriosa, ¿no? En este sentido, somos todos potencialmente mediocres. Víctimas de esta fuerza natural, hay un poco de mediocridad en todos nosotros. O es como otra imagen, la mediocridad es como una sirena, se acuerdan de las sirenas de Ulises, ¿no? Como una sirena que nos promete felicidad, o nos convence de que no vale la pena complicarse la vida innecesariamente. No vale la pena, ¿por qué complicarse la vida con...? En realidad, la vida siempre es más complicada cuando la vida se complica, cuando uno decide no dar el máximo. Y entonces que la vida se complica, cuando uno decide de no dar el máximo, o cuando, como hemos dicho esta mañana, cuando la persona no vive coherentemente según su identidad. Cuando la identidad no se convierte en sensibilidad, manera de sentir, de gozar, de sufrir, de relacionarse, y determina conductas contradictorias, no según la identidad. Es entonces que la vida se complica. El exaurimiento, no, el agotamiento nervioso lo hacen no los curas que han un montón de cosas que hacer, sino los curas que tienen, creen en Dios, pero al mismo tiempo tienen un montón de ídolos, ¿no? Y entonces tiene que pagar a cada ídolo un precio. Es más económica la vida de un cura que tiene un único amor, una única pasión, el cura monoteísta. Tiene un solo Dios, y este Dios lo ama con todo el corazón, toda la alma y todas las fuerzas, la coherencia, un solo Dios. Y todo en la vida, que puede ser un montón de cosas, pero todas en línea, en coherencia. Hacer en coherencia es más económico. No hay pérdida de energías. Y entonces esta persona puede hacer un montón de cosas sin convertirse en persona rabiosa y como el presbítero que se da, que hace demasiadas cosas y al final se convierte en un ser que... con el cual es difícil relacionarse, ¿no? Bueno, entonces la vida siempre es más complicada cuando uno decide no dar el máximo, y la felicidad entonces se convierte en un espejismo. Pero lo que permite la mediocridad penetrar sin problemas en nuestro mundo interior, en nuestros mecanismos mentales más o menos conscientes, es su inocencia. Su inocencia, Virgina, no puede ser exactamente Virgina. Al menos al principio, como ya se dijo, no propone ninguna transgresión la mediocridad. Es muy discreta, muy humilde, muy elegante. Pide permiso. No propone ninguna transgresión, solo pequeñas concepciones, muy ligeras. Solo para respirar un poco y tomar lo bello de la vida. Para nada podría ser todo pecado, ¿no? ¿Verdad? En realidad, la mediocridad es muy lógica y coherente, en el sentido de que siempre se involucra en esa zona o área en la que cada uno de nosotros es más vulnerable y menos despierto psicológicamente. La mediocridad se involucra en las áreas donde yo soy ya particularmente débil y fraco, ¿no? Y en nuestra se involucra, se inserta en nuestras incoherencias personales y fragilidades. Se convierte en una aliada, el guiño de ojo, cómplice astuta y engañosa, con la parte más equívoca, más evangélica, menos adulta de nosotros. También porque, esta es su lógica, no se puede ni siquiera pretender resolver de inmediato la inmadurez, se richiede pazienza, se dite, no? Io olvidando che gratificare una inconsistenza significa alimentarla, hacerla sempre más fuerte, sempre más arrogante, pretenziosa. La mediocrità todavía trae y seduce perché è un meccanismo di difesa. Nos defiende de la institución o de los diversos códigos de conducta cuando nos parecen demasiado exigentes. Pero parece especialmente defendernos de nosotros mismos y de nuestro super-yo, el super-yo, ¿no? El yo ideal, cuando es percibido como demasiado rígido o con consecuencias perfeccionistas de origen también inconscientes o remotamente inconscientes. Otra manera, ¿no?, de penetrar dentro de nuestra vida, una manera de defenderse de lo que percibimos como demasiado exigente. Otro elemento que da una fuerza considerable a la presión de la mediocridad es el hecho de que hoy en día nos encontramos en una verdadera cultura de la mediocridad, en un contexto social dominado por una tendencia general a la baja en todas las áreas. ¿Quién sabe? ¿Incluso en la Iglesia? Sería una pregunta interesante. La idea de, por ejemplo, así hacen todos, siempre ha tenido un gran impulso a nivel conductual y se convierte en la cultura del momento, en la que todo está legitimado, justificado. También cosas que parecían tan claras, ¿no? Y hoy son el contrario de estas cosas, es todo justificado y alasa quien se permite de expresar una idea contraria. Ahora nos enfrentamos a una especie, como hemos dicho esta mañana, de canonización secular de la mediocridad, cuyos sacerdotes y papas a menudo son figuras públicas que se les permite todo y más, presumiendo así a veces. Y se sabe, la cultura es como el aire, penetra en todas partes, incluso en el templo. A menudo la mediocridad se esconde, y voy a terminar, detrás de un disfraz, como cuando, por ejemplo, se insiste en la necesidad de la aceptación de sí mismo, lo cual es algo deseable y saludable, aceptarse así, pero no tiene nada que ver con la actitud pasiva de los que se dejan ir porque se permiten todo, o porque dicen, así están hechos y no hay nada que hacer. La aceptación de uno mismo es saludable cuando libera a la persona de la manía obsesiva de la perfección y le aligera el peso excesivo de un yo narcisista que no puede admitir ser imperfecto, pero para reanudar con mayor libertad y realismo el proceso de crecimiento. Uno aprende a aceptarse para caminar más rápidamente hacia el cambio de sí mismo, no para quedarse como es, convirtiéndose fatalmente mediocre. La mediocridad es también eficaz por su sistema de comunicación, hecho de frases contundentes e impactantes. Por ejemplo, sé tú mismo, o no niegues a tu yo más profundo, o no se puede sufrir y luchar toda la vida, o todavía, descubre el valor y la alegría de actuar según lo que sientes. Parece como un comandamiento divino. O basta con la rigidez. O todavía, prueba el sabor de dejarte ir una buena vez. O si lo sientes, es un buen motivo para hacerlo. O no niegues tus emociones. O alégrate de quien eres. También el Señor te acepta como eres. Todas estas expresiones tienen cierta apariencia de verdad, pero al caer en la subjetividad terminan por llevar hacia la decadencia de la persona. Al final, la mediocridad finalmente paga. Cuando uno acepta este moderno mandamiento, de alguna manera se paga por la sociedad o por el grupo al que se pertenece. Quien lo asume es porque no perturba el sistema. Entonces, dejarse condicionar por este aire, por esta atmósfera condicionante que canoniza la mediocridad, bueno, tú estás pagado, tú es aceptado. En este momento, cuando te dejas condicionar por la mediocridad y no la contestas, la mediocridad, bueno, el sistema te repaga aceptándote en su seno, en su mundo mediocre. ¿Quién, por el contrario, de alguna manera se opone a la mediocridad, incluso si proclamas en particular, simplemente porque no renuncia a su propio ideal de valores, es una espina en el grupo, rompe el equilibrio y pone en crisis al sistema, o implícitamente recuerda a todos lo que cada uno está llamado a ser, o en términos aún más positivos, recuerda a todos que el hombre es feliz solo cuando da el máximo de sí mismo. Pero hoy en día esto podría ser no políticamente correcto.